Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Matilla atizó la avispero y lo hizo organizando una feria por San Isidro en la Plaza Carabanchelera de Vistalegre, en Madrid, a escasos kilómetros de la primera plaza del mundo, que como primera era la que tenía que tirar de este carro tan pesado que lleva el sector con la pandemia del coronavirus. No estoy del todo convencido de que la feria, bautizada como el Matillazo, se pueda celebrar, pero a día de hoy lo que sí ha hecho ha sido despertar al aficionado, cosa que demandábamos. Poder hablar de toros y no tanto de despachos y de derechos de imagen. Pero también al empresariado, porque después de meses de silencio, al productor le tocó el orgullo y llegó a firmar en el diario ABC que aquí no está dicha la última palabra, que si dan permiso a Vistalegre, él también podría organizar una feria por San Isidro. Y ahora es cuando viene esa voz en off que dice: Simón, no hay huevos. Por lo pronto, Alberto García en Leganés ya ha tenido que aplazar su feria, bien es verdad que era a mitad de abril, la de Matilla es a mitad de mayo. Así que veremos dentro de un mes qué pasa en el toreo. Mientras tanto, no dejen de escuchar clarines y timbales, que aquí hacemos una pausa y empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos a vuestra cita taurina semanal, la de todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde, aquí en clarinesytimbales.com, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y en iTunes para todos los dispositivos de Apple. Como siempre, también estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Os podéis buscar como Clarines y Timbales. Y aquí estamos los aficionados, pasando un ratito taurino para vuestro deleite en vuestro podcast de los aficionados. Fernando Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Por ahí tenemos a Samuel Novoa. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Murube. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Pues luego tendremos, más adelante, tendremos también a Javier Humanes, porque en este programa le vamos a realizar, en nuestro último del mes de marzo, como toca, el de tertulia. Vamos a realizar una tertulia de todos los temas que tenemos encima de la mesa, de todos los temas que están tocando taurinamente ahora mismo, y que son muchos y variados. Y intentaremos también invitar a más aficionados que nos puedan también escuchar, que puedan también participar en esta tertulia de hoy. Para empezar, resumen de los festejos que han acontecido este pasado fin de semana. Se empezó en Jaén, lleno de navilletes dentro del aforo permitido, con los toros de Victorino Martín, que debutaban en el corso de la Alameda, bien presentados y serios, en un variado interesante encierro en el que Rafaelillo, que volvía después de su percance, que casi le cuesta la vida en Pamplona, dignamente con ovación, con saludos y oreja. Rubén Pinar, silencio y silencio. Y Alberto Lamelas con oreja y vuelta al ruedo. Vuelta de Rafaelillo a los ruedos, compañeros, presentación y la verdad que emocionante esa ovación cerrada que recibió al inicio del festejo del aficionado de Jaén, que en definitiva era el aficionado de todo, ¿no? Lo que estábamos viendo por la tele, Fernando.
Pues sí, no, yo creo que esa ovación, pues bueno, tanto la gente que estaba en la plaza como los que estábamos delante del televisor, pues yo creo que fue más que sentida, ¿no? Y merecida. La verdad es que ponía los pelos de punta, pues el ver a ese torero irse hacia el centro del ruedo a recibir esa ovación, pues después de casi dos años, ¿no? De recuperación y bueno, y de, pues eso, de esa lucha interior por volver, por regresar, el verte anunciado y el ver que vuelves a tu vida, pues hombre, es emocionante. Y luego, pues bueno, pues la verdad es que en lo que fue su actuación, pues yo creo que volvió tal y como se fue, ¿no? Estuvo, yo creo que toda la tarde, pues muy profesional y bueno, y yo creo que dejó pues de los mejores momentos de la tarde.
Decía Ignacio Rafaelillo que el torero había recuperado a la persona y la verdad, como dice Fernando, a mí me sorprendió igual el saber estar durante toda la tarde en el ruedo, ¿no? Y no dudar en ningún momento, y tuvo dos oponentes bastante complicados, ¿eh?
Yo creo que, Diego, en el rostro de Rafaelillo, sea la situación que sea, ¿no? Sea teniendo un toro potable al que pues, le forma un lío, sea con el toro complicado, con el toro marrajo, se le nota una cara de compromiso en todo lo que hace brutal. Y a partir de ahí ya puedes deducir lo que va a pasar, que es esa profesionalidad de la que hablamos, ¿no? De Rafaelillo yo siempre destacaré la capacidad de anteponerse y de luchar contra una adversidad que es total. No le tocó la perlita o el importante quinto que le tocó a Pinar, pero tuvo un lote en el que solventó cosas que a otros toreros se le hubieran atragantado.
Además, en dos toros muy distintos, ¿no? El primero, pues más en malo, más en
reservón,
pues bueno,
muy reservón
en tocar teclas, y un segundo toro pues un poco más había que darle sus tiempos y bueno, pues hacer una faena pues un poco más no tan brusca, ¿no? Porque era un animal pues que quizá decía menos, ¿no? Y tenía una embestida pues más noblona, ¿no? Pero en el primer toro la verdad es que hubo momentos desde que se abrió con el capote ese recibo doblándose, pues ya uno ve eso y joder, pues eso es Rafaelillo, ¿no? Y luego hay un momento al poco de empezar la faena de muleta del primer toro en el que con la mano derecha al toro le pega un parón y Rafaelillo ni se inmuta.
Eso es lo que igual destaco, años.
Después de estar tanto tiempo parado, que un toro de Victorino se te quede en la bragueta y seas capaz de no dudarle y aguantarle y ver cómo pasa, joder, eso no le tiene que, pues eso, que dar un subidón de mil demonios, ¿no?
Pues, por tanto, un 10 para Rafaelillo. Rubén Pinar, si se hubiese ceñido más a ese quinto, yo creo que hubiese llegado más a los tendidos y si hubiese acertado con los aceros también. Y Alberto Lamelas, en ese primero, que hacía tercero de la tarde, la verdad que se apagó bastante pronto, hubo dos tandas muy buenas por el lado derecho. Y en una que, en la segunda tanda que yo creo que le forzó tanto, que la tercera fue un toro totalmente distinto y dijo, yo por aquí ya no voy a pasar como antes, ni voy a galopar como lo he hecho antes. Y ya con la izquierda pues también se fue apagando. Aún así, obtuvo una oreja porque la verdad que fue una actuación bastante importante de Alberto Lamelas que estaba en zona suya, zona de Jaén. Y en el sexto, si hubiese acertado igual con los aceros, pues si hubiese llevado igual otra oreja, que fue pedida, ¿no? Pero el presidente no tuvo a bien poder concederla y realizó una vuelta al ruedo. Al día siguiente, en Morón, el mano a mano esperado con ese desafío ganadero, de igual manera, lleno en los tendidos de acuerdo con las restricciones de aforo por las medidas sanitarias. Y los toros fueron de José Luis Osborne, de Pallarés, de Partido de Resina, de Miura, de Murube y de Juan Pedro Domecq, en el que Daniel Luque obtuvo ovación, silencio y dos orejas, Ginés Marín, ovación, oreja y silencio. Mano a mano esperado, quizás del juego de los toros se esperaba un poco más, pero para abrir boca de temporada vino bien, ¿no, Ignacio?
Sí, pese a ser Domingo de Ramos, obviamente mi persona, yo creo que en la provincia de Sevilla no es nada, ¿no? Pero es destacable que la gente se desplace, ¿no?, a un pueblo a ver toros un día tan señalado en Sevilla. Lo que he podido ver, porque no pude ver esa tarde de toros, porque obviamente es mi día, pues lo que puedo destacar es que gracias a haberme leído todas las crónicas, sí que es verdad que concuerdan todas y cada una de ellas en la que la raza de los animales, pues bueno, pues faltó un poco. Hasta en esa perla, en ese toro tan bueno en cuanto a clase de Murube al que cuajó Luque, ¿no? A mí me sigue dando buenas vibraciones Luque en torno en cada tarde que se pone delante de los animales, ¿no?
Sí, yo sí, bueno, tuve ocasión de ver por televisión la corrida y bueno, ya lo hemos comentado en programas anteriores, ¿no? Yo creo que una parte del éxito de la corrida, pues ya estaba asegurado, pues simplemente pues por cómo se montó, cómo estaba organizada y bueno, y por la variedad que se le dio a nivel ganadero, ¿no? La verdad es que, joder, es un placer poder ver salir por Chiqueros, pues en una misma tarde, pues seis toros de encastes tan distintos y de, pues bueno, de hechura, ¿no? Y de fenotipo tan diferente, ¿no? Yo creo que eso, tanto al aficionado como al que no es tan aficionado, yo creo que eso enriquece, ¿no? El salirte un poco de lo que se ve normalmente y ver pues una muestra de los encastes que por fortuna tenemos en el campo bravo y bueno, y poder ver sus diferentes características, ¿no? Yo creo que a nivel de fenotipo y a nivel de juego, porque en el juego que dieron, pues también se pudieron pues ver las virtudes y los defectos pues que cada uno de estos encastes tiene, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, la verdad es que para mí personalmente fue una tarde, independientemente del bagaje artístico, pues fue una tarde más que interesante, ¿no?
Por eso hablamos de la feria, ¿no? Okay. Que deberían de tener esa diversidad de encastes, ¿no? Para poder sacarte un abono y poder esperar a ver qué es lo que hacen hoy los de Partido Resina, a ver qué hacen mañana, sí, los de García Grande, a ver qué hacen pasado mañana los de Puerto de San Lorenzo, ¿no?
Diferente. Sí, pero Diego, por ejemplo, si te pones a... yo creo que en esto a lo mejor coincidimos mucho, ¿no? Muchos de los aficionados que gracias a Dios escuchan este podcast, lo que podemos coincidir en que Garzón, por desgracia, no ha tenido la suerte de que... Y yo creo que muchos, los que han hecho este tipo de festejos, no han tenido en un gran número de veces la suerte que hay que tener para terminar de cuajar un buen evento, ¿no? Que es el tema del bagaje artístico y el juego de los animales. Es ese coraje que hay a veces de que lo pones todo en disposición para que salga bien y te acabas fallando ese puntito. Pero bueno, chapó por Garzón y por la organización que me ha parecido totalmente acertada, ¿no?
Bueno, y sin salirnos de Sevilla, feria de abril, próximamente, ahí está en el aire, empieza el 18, Morante de la Puebla, Roca Rey, Pablo Aguado con los toros de Visterón en el Río. Y la empresa de Sevilla en esta semana saca la noticia de que está dispuesto a realizar test de antígenos a todo aquel aficionado que acuda a la Plaza de Toros de la Maestranza para poder presenciar estos festejos, para poder así también ser concedido el 50% del aforo. Hemos sabido este fin de semana que ha habido un concierto en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, de Love of Lesbian, que han realizado esos test de antígenos por la mañana, para que luego por la noche pudieran entrar al concierto. Tú, Ignacio, conoces Sevilla, conoces la afición, conoces la empresa, conoces la plaza, conoces las infraestructuras. ¿Crees que es posible, en este caso, de que se pueda llevar a cabo la misma iniciativa que ha llevado los productores del concierto de Barcelona a esta Feria de Abril de Sevilla?
Yo creo que, como me han dicho muchísimos aficionados, yo obviamente la iniciativa es buena, ¿no? Pero el tema es que la iniciativa es buena para un solo festejo. A partir de ahí tienes, creo que son 9 o... La verdad es que ahora mismo no me acuerdo de la cantidad de festejos que ha propuesto Ramón Valencia, pero tú, al abonado que ha renovado el abono y que tiene un asiento, por ejemplo, en sombra, ¿les vas a hacer todos los días un antígeno o cómo...? Entonces, tú te puedes plantear...
El antígeno diario, claro.
Claro, entonces el abonado que se va a salir de su trabajo de por la mañana para hacerse un antígeno para ir a los toros, o sea, el aficionado se va a hacer un antígeno todos los días con tal de ir a un festejo taurino. Entonces, a partir de ahí, tenemos que pensar en lo que puede pasar y lo que no puede pasar. El 9 de abril, que es la fecha a la que todo el mundo apunta porque se van a modificar las medidas y las prevenciones de la Junta de Andalucía, el 9 de abril no vamos a tener los datos de la Semana Santa. Y eso es una realidad. La Semana Santa acaba el día 4 y el 9, viernes, quieren tener el sí o el no de la Junta. Cosa que para mí es un tremendo error, porque no han pasado esos 15 días para baremar si tenemos una subida, una bajada, una línea constante de los datos de la pandemia. Eso de momento. ¿Qué pasa? Que Pajés ahora mismo está en disposición de todos los medios. Y yo creo que incluso al tener la sensación de ser la última bala en su recámara, ¿no? De lo último que pueden hacer y dejarle ya la pelota en el tejado de la Junta, yo soy consciente de que tienen un tema de seguro, un seguro millonario que le cubre todo lo que les cubre todo lo que han hecho en publicidad y todo lo que se están gastando a la hora de intentar dar toros en Sevilla. Entonces, lo que pierdan lo van a recuperar, cosa que para ellos es bastante bueno y es lógico dentro de lo que cabe, ¿no? Pero sigue siendo algo dudoso por lo que te he dicho antes, por la inmensa cantidad de gente que se está echando a la calle en Sevilla en estos días de Semana Santa, que como dije en Twitter hace no muchos días, es sagrada para el sevillano, haya pasos o no haya pasos. La gente se va a tomar una cerveza en el centro. Entonces, es complicado aventurarse a decir todavía si va a haber toros o no. Y el día 9 tampoco. O sea que veremos a ver cómo sale esto, pero aunque aun así hay que aplaudir mínimamente dentro de lo que cabe la iniciativa de Pajés de hacerte de antígenos, ¿no? Pero me parece raro, me parece muy raro.
Es que sí que es cierto que, bueno, empiezas a leer a Acevedo y a otros periodistas de Sevilla y crece, ¿no? Eso de que Ramón Valencia habrá dicho a la Junta de Andalucía que si no hay 50% de aforo no hay Feria de Sevilla. Entonces, él estará intentando tratar de todos los medios poder
No, lo que.
llegar a ese 50% de esta manera.
No, hombre, lo que está claro también es que aquí hay un pacto entre la Junta y la empresa que a muchos se nos escapan ciertas cosas de ese mismo pacto, ¿no? O sea, nosotros podemos hacernos nuestras ideas a la cabeza, nuestras paranoias mentales de típicos aficionados de que es lo que somos, ¿no? Y es lo que pode a lo que podemos aspirar. Pero a partir de ahí, intraempresarialmente, si se puede decir así, aquí cosas y aspectos que se nos están escapando. Y tanto pueden ser para el bien de que haya toros en Sevilla como para mal de que no haya toros en Sevilla. Entonces, es que bueno,
Tu
no quiero aventurar.
sensación sobre la Junta de Andalucía. ¿Tú crees que el 9 de abril da el 50% de aforo? Que también está la Feria de Sevilla y también está la reaparición de Manuel Díez el Cordobés en Sanlúcar.
Es que vamos a ver, a mí me están tachando de negativista, de un negativismo total. Pero vamos a ver, es que yo fui ayer a Sevilla. Diego, entonces yo vi una cola kilométrica desde la Basílica de Jesús de Gran Poder hasta final de dos calles más para atrás, o en la Amargura, o en cualquier hermandad, o en cualquier iglesia, los bares a reventar. O sea, es de iluso pensar que aquí no van a subir los casos, en mi opinión, ¿eh? O sea, a lo mejor yo soy un iluso porque a lo mejor no suben, pero lo normal es que suban después de lo que se está viendo en el centro. Entonces, como tú bien me has dicho, eso es el 50%, esa percepción que yo tengo de la Junta. Pues yo, personalmente, la Junta no se va a arriesgar en dar un sí o un no el 9 de abril, bajo mi opinión, ¿eh? Y si da el sí, veremos a ver cómo salen los tiros. Pero bueno.
Fernando, ¿tú qué dices?
Yo lo veo bastante, bastante negro, ¿no? Yo creo que esto de los test de antígenos, pues bueno, como ha comentado Ignacio, ¿no? Pues bueno, pues ese pues una medida un poco más, pues eso, de presión y último cartucho, ¿no? Ante lo que yo creo que es la realidad, por desgracia, de la situación que podemos esperar de aquí en adelante, ¿no? Luego otra cosa, pues eso, lo ha comentado también Ignacio, ¿no? Que una cosa es que hagas un experimento puntual en un concierto, un partido de fútbol, una corrida de toros, un día, a que tengas que repetir, pues bueno, eso durante todos los días que dura un ciclo, ¿no? Yo creo que eso es poco menos que inviable, ¿no? En las circunstancias actuales, ¿no? Yo hoy por hoy, pues hasta que no pase Semana Santa, yo creo que ninguna administración se va a mojar en conceder, pues eso, autorizaciones para...
Pero como bien dice Ignacio, que pase Semana Santa y 15 días más de Semana Santa, sí. Como para poder saber.
De hecho, pues bueno, ya estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? De espectáculos o mismamente aquí en Leganés, donde la programación...
Pues en Sevilla este lunes y este martes, o no sé qué, de esta semana era... Los cantores de Hispali, que son aquí una cierta institución, tenían un espectáculo y por no tener la concesión de la Junta, pues lo han aplazado. O sea,
aquí pues bueno, la feria que había organizado Tauro Emoción, pues hoy se ha conocido también pues que cambia de fechas, que no, la Comunidad de Madrid pues no autoriza hasta no saber cómo evoluciona la pandemia, pues después de Semana Santa. Ya estamos viendo una cierta inercia otra vez negativa con aumento de casos, y lo que se prevé, pues bueno, pues es que la cosa no vaya a ir a mejor en los próximos días, ¿no? Con lo cual yo creo que cada día que pasa pues está más complicado el que se pueda autorizar pues una feria de abril en las condiciones en las que estamos actualmente.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y aquí estaremos atentos. Ignacio, como colaborador Zona Sur, nos estarás informado y lo iremos incluso diciendo por nuestros perfiles de redes sociales, a ver qué Sevilla, que es lo que decide, si autoriza ese 50% y si se puede realizar la feria de abril. La pasada semana, el jueves, se presentaban las cuentas de la gira de la reconstrucción 2020 en el Centro Cultural Reina Sofía de Madrid, en el que la Fundación del Toro de Lidia nos informaba de que habían sido 813.000 euros con de beneficios de esa gira de la reconstrucción para poder financiar una serie de novilladas en este año 2021, en lo que ellos dicen que era la verdadera reconstrucción, que quizás a lo mejor la gira del pasado año, el nombre pues no estuvo del todo acertado, porque el objetivo era obtener beneficios para poder respaldar económicamente la verdadera gira de reconstrucción, que era este año 2021. Son cuatro circuitos de novilladas en los que ellos lo han llamado el circuito del norte, conformado por 7 novilladas para 9 novilleros, en principio en todas las provincias del Cantábrico, más Pontevedra y Vitoria. El circuito de Castilla y León, a la fecha se pueden celebrar 4 novilladas picadas en las provincias con peores perspectivas de futuro taurino, como pueden ser Palencia, León, Zamora y Soria. El circuito del Mediterráneo, que en un principio van a ser 4 novilladas, 3 previas y una final para 9 novilleros, en las Islas Baleares, que se habla de Inca. Otra en la Comunidad de Valenciana, la tercera en la única plaza activa en África, que es Melilla, y la última tendría que haber sido Cataluña. Están en negociaciones con Olot, la fundación ya solicitó esa plaza, pero bueno, pues todos los temas burocráticos en Cataluña van muy despacio, y seguramente que en esta primera edición de esta gira de la reconstrucción 2021, ese circuito del Mediterráneo, esa novillada de Cataluña se va a celebrar en la provincia de Huesca. Y luego ya el circuito de Andalucía, que el año pasado ya tuvo un inicio y que este año se va a aumentar de 4 novilladas a 7 festejos para 9 novilleros en Andalucía. Ha caído bien dentro del sector, dentro del aficionado, pero yo creo, o por lo menos en mi parte personal, mi opinión personal, es que hemos sido engañados tantas veces anteriormente que cuando viene una idea de estas, bien estructurada, bien presentada,
no nos la creemos.
No nos la creemos. No nos la creemos.
Así es.
Cuando ahora es cuando siempre hemos demandado de que el sector se debe de industrializar y de ser un sector serio, de que se establezcan una serie de criterios y estructurar un poco la industria de taurina, pues nos crean dudas, nos crean dudas.
Y... Hombre, yo la verdad es que cuando lo leí, pues hombre, uno acoge este tipo de iniciativas, pues yo creo que muy bien, ¿no? En principio, pues bueno, suena muy muy atractivo y es lo que hemos venido diciendo durante pues todo el año pasado, ¿no? Que era un proyecto más a largo plazo en el que, pues bueno, el arranque fue 2020 y que en 2021 era cuando realmente pues se iban a ver esos frutos, ¿no? Y si ese balance positivo a nivel económico de la gira pues redunda en poder organizar novilladas, que siempre estamos comentando pues que quizá no es el eslabón más débil de pues del sistema taurino actualmente. Si además esas novilladas pues se van a dar pues en formato de liga, ¿no? Con lo que vas a fomentar un poco pues
la rivalidad
entre los diferentes novilleros. Si además el quedar bien tiene premio, pues torear en otros sitios de mayor repercusión o mayor importancia. Si además se hace en sitios o en plazas o en lugares o en regiones donde por desgracia pues la fiesta cada vez ha ido a menos, pues también me parece fenomenal. Y si ya además de esto pues le damos variedad a nivel ganadero, y que es otra de las cosas que desde la fundación se ha comentado, ¿no? El tema de la recuperación de ciertos encastes, pues en principio pinta muy bien, pinta pues como hacía tiempo que no veíamos una iniciativa en el sector taurino, ¿no?
Creo que ya tenemos por ahí al otro lado del teléfono también a nuestro compañero Javier Humanes. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos.
Bueno, ya te tenemos por aquí. Y estábamos hablando de esa Liga Nacional de Novilladas que se presentaba el pasado jueves. Yo decía, ¿no?, en mi opinión personal, que una tan buena idea, después de tantos años al aficionado... No engañando, pero sí defraudando en algunos aspectos con algunas ferias, pues nos resultaba un poco impactante, ¿no?, que fuera tan bonito. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para ver la idea, si es verdad que todo lo que soporta el papel pues puede soportar también el ruedo.
Yo creo, Diego, que sobre todo, mira, hemos sido muchos los que hemos criticado a la Fundación en numerosas ocasiones, ¿no? Pero yo creo que también hay que darle al César lo que le pertenece. Cuando alguien normalmente hace algo bien, pues se le reconoce, ¿no? Y así debe de ser. Me parece extraordinaria la labor, pero es que, como tú has dicho, nos han engañado. No la Fundación, pero nos han engañado en tantas ocasiones, pues que no terminamos de creérnoslo.
Hay un punto que a mí me crea una duda, y es que en la presentación se dijo que los triunfadores de las ferias de novilladas de Algemesí, de Arganda, de Calasparra, de Arnedo, de Villaseca, iban a tener como premio poder torear en la Liga Nacional de Novilladas. Y esta Liga Nacional de Novilladas pues viene a sumar esos certámenes que decían ellos, y también poder recuperar la afición taurina en aquellos pueblos en los que la afición ha menguado. Entonces, a mí me crea la duda de que el triunfador de Villaseca, o de Arganda, o de Arnedo, o incluso de Calasparra, con el novillo que se echa de en esas plazas, el premio, para mí, creo que no debería de ser al año siguiente poder torear en alguna localidad de menor rango, de menor importancia, como premio, ¿no?, en esa Liga Nacional de Novilladas. Creo que el triunfador de esas ferias importantes al año siguiente debería de ir a Sevilla, a Málaga, a Pamplona, a Bilbao, a San Sebastián, a Salamanca, a Albacete, ¿no?, a Valladolid. Pero claro, a lo mejor destaparía la vergüenza de aquellos empresarios que han eliminado esa novillada en sus ferias, y por lo tanto esos triunfadores no pueden torear en esas novilladas, en esas ferias, más que como premio a torear en esa Liga Nacional de Novilladas.
Hombre, hay muchas, es que es lo que yo he dicho, yo creo que son muchas incógnitas, ¿no? Pero sí que es verdad que el que triunfa en la feria gorda, yo creo que debería de seguir yendo a otras ferias gordas, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no?
Claro, la trayectoria de un torero es ascendente, ¿no?
Claro, no es descendente. ¿Qué pasa? Que después hay otro punto que a mí me llama la atención. ¿Por qué, por ejemplo, en el en el circuito del Mediterráneo y en Andalucía son siete novilladas y son solo 9 novilleros?
Porque van a repetir novilleros, porque quieren dar oportunidad a aquellos que más suenen, aquellos que creen tenga más ambiente, bueno, yo te digo la teoría que ellos dicen, aquellos que susciten mayor interés en el aficionado. No dar oportunidades a aquel novillero que a lo mejor debutó con picadores en el 2012, como hemos visto algún caso que se va a realizar aquí en Castilla-La Mancha, sino dar oportunidades al novillero que tenga condiciones como para poder ser matador de toros y tenga su ambiente para que siga bueno, su carrera profesional. Pero por eso digo, ese triunfador debería de ir a más. O sea, es ganar la Liga de Novilladas, es ir a esos certámenes fuertes, ganarlos, tener ese ambiente, esa fuerza en los medios de comunicación porque han ganado varios certámenes. El año siguiente ir a esas ferias, esas plazas importantes, tomar la alternativa quizás a final de temporada. Bueno, cuando quieran tomarla,
claro, pero
a mitad de temporada.
Lo que a mí me cae en duda también con esto que tú y yo estamos comentando, y Fernando, lo que a mí me cae en duda es, ¿qué queremos? ¿Sacar nuevas promesas que lleguen a figuras estilo las que hay ahora o potenciar nombres que no se conozcan? ¿Qué queremos? ¿Lo uno o lo otro? Porque si lo que queremos es seguir potenciando a alguien, es lo que tú dices. La carrera de un torero es ascendente. Terminas. Si estás triunfando en una feria gorda, coño, a la siguiente vas a una feria gorda también, no vas a una feria menor. Y si quieres conocer a nuevas promesas, lo más ideal es que pongas 3 o 4 nombres de esos 9 novilleros, por ejemplo, en el Mediterráneo y en Andalucía, a que se conozcan en esos festejos, ¿no? Entonces, también hay dudas ahí, ¿no? Pero bueno, yo veo una buena iniciativa.
Es la única duda que tengo, pero desde luego es una iniciativa muy, muy buena para poder relanzar el sector de las novilladas.
La verdad es que sí, ¿no? Yo, pues, quizá a lo mejor durante este tiempo de atrás, el año pasado, pues como tú bien comentabas, pues bueno, era un poco escéptico, ¿no? Pues bueno, pues por cómo se habían desarrollado ciertas cosas, ¿no? Con la fundación. Pero bueno, la verdad es que con esta iniciativa, pues como decía Ignacio, ¿no? Yo creo que es digno de reconocer que la iniciativa es buena y ahora solo falta pues llevarla a cabo pues de la mejor manera posible, ¿no? Pero yo creo que en esto, concretamente en esto, yo creo que todos debemos apoyar y todos debemos empujar y estar todos a una porque realmente hace falta.
Estamos haciendo programa de tertulia, que como decíamos al principio de año íbamos a hacerle uno al mes, hoy estamos finalizando el mes de marzo y estamos hablando de los principales temas que hay ahora mismo encima de la mesa taurina, como es si se va a celebrar o no la Feria de Abril de Sevilla, la presentación de las cuentas de la Gira de Reconstrucción 2020 para poder implantar esa Liga Nacional de Novilladas, y después del avance de los carteles traídos por Samuel Novoa, vamos a hablar de un tema importante que tuvo lugar al final de la semana pasada, en el que Zabala de la Serna, en exclusiva, publicaba en El Mundo que en el mes de mayo se está previsto celebrar una feria en la plaza madrileña de Vistalegre de Carabanchel, organizada por la Casa Matilla, en lo que se ha denominado el Matillazo. Avance de carteles, pausa y vamos con ese Matillazo.
Y en las próximas fechas, pues este sábado, día 3 de abril, en Almendralejo, tendremos toros, 6 toros de Luis Algarra para Ferrera, Pereira y Emilio de Justo. Y este mismo sábado también en Consuegra, una novillada picada con 6 novillos de Soto de la Fuente para Manolo Vázquez, Diego García y Ángel Bustos, que debuta con picadores. El domingo, día 4 de abril, en Esquivias, tendremos una corrida de rejones muy interesante con 6 toros de Prieto de la Cal para Rocío Arrogante, José María Martín y Sergio Pérez.
Escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
sua testa va giù.
Y seguimos aquí en Clarines y Timbales, seguimos en vuestra página web, clarinesytimbales.com, y en todas las plataformas importantes donde se proyectan podcasts. Como decíamos antes de la pausa, ahora vamos a hablar de un tema, la verdad que impactó a finales de la semana pasada, como es el anuncio de esa mini feria de San Isidro, que del 13 al 23 de mayo, formada por 10 festejos, 8 corridas de toros, una de rejones y una novillada picada, tendrá lugar, si las autoridades sanitarias lo permiten, en el Palacio de Vistalegre, la plaza de toros madrileña de Carabanchel. Hemos recuperado la conexión con Javier Humanes. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, disculpadme.
Nada, las telefónicas son así.
Sí, nos tienen
esperemos que
tienen vetados aquí a los taurinos.
No, esperemos que el teléfono de Matilla funcione y podamos entrevistarle en los próximos días, porque la verdad que saltó por los aires la pasada semana con esa organización de esa feria, que del 13 al 23 de mayo, bueno, pues veremos a ver si se puede celebrar en Madrid. ¿Tú cómo lo viste cómo lo leíste el pasado jueves por la noche?
La verdad es que me sorprendió. Me parece que está muy bien que se mueva ficha y ese tipo de cosas. Lo que veo complicado que se celebre. No se celebra un festejo desde septiembre. Ahora se ha anunciado también que Alberto García aplaza la feria de Leganés. No lo sé. La verdad que siendo ilusionante que se hagan toros y
¿tú no crees que cuando hablan y dicen que Matilla siempre dicen que es el que más trabaja, que es el más listo de la clase, ¿tú no crees que haya presentado estos carteles como para no celebrarse? ¿Que no lo tenga ya atado?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Hasta ahora pocas cosas se le han escapado al empresario salmantino, pero yo creo que no se va a dar, y si se da, yo creo que realmente lo ha hecho por dejar en evidencia a la empresa de Madrid y presionar a la comunidad. Yo creo que lo ha hecho con esas dos vías. Entonces, bueno, viéndolo por ahí, pues a lo mejor es interesante.
Y por otro lado,
hombre,
Ignacio, sí.
He podido hablar con algún aficionado de aquí, y sobre todo con algún periodista de aquí de Sevilla, que también obviamente sabe de lo que estamos hablando, y es que yo creo que Matilla no habla con tropecientos mil ganaderos ni tropecientos mil toreros que ha anunciado sin tener algo bajo la manga, y sobre todo ha anunciado a toreros de Simón Casas en esa feria de San Isidro rara que ha hecho en Vistalegre.
Eso es lo que
chocaba, yo creo igual. Que como dices, Javier, claro, a mí me chocó bastante eso, le chocó bastante a los que hablé con ellos, y sobre todo también coincido un poco también en la idea de Javier, ¿no? Yo creo que ha sido más que nada por anunciar algo y por dejar en una evidencia total y absoluta a Plaza 1, a Simón Casa y a Rafael Garrido, ¿no? Me queda la duda. Obviamente, ¿se dará o no se dará? Yo también apuesto como él que no se dará. Pero es que ha sacado carteles y tiene que tener algo debajo de la, como un as en la manga para hacer algo, porque no me cuadra que anuncie tanto para después nada, ¿no?
Fernando, ¿tú crees que será el principal objetivo dejar en evidencia las ventas?
Pues no lo sé si será el principal objetivo o no. Lo que sí que es verdad es que choca mucho, pues eso, ¿no? Que para presentar esos carteles se ha tenido que negociar, si no directamente con Simón Casas, no, si con su entorno, ¿no? Para contratar a esos toreros, ¿no? Y bueno, pues choca un poco que estén anunciados los toreros de Simón en un supuesto San Isidro, en otro sitio, en otra plaza, ¿no? Al final ya no sabe uno, pues eso, si es un montaje, si es un mamoneo, si están todos conchavados con todos, es un poco pues difícil, ¿no? Difícil saberlo. Lo que sí que es verdad es que, viendo un poco por lo que hablábamos antes, la situación de Sevilla, ¿no? Y la pandemia, quizá la Comunidad de Madrid, pues hay que coger las cosas pues todavía con más cautela, ¿no? No olvidemos que el año pasado se suspendieron festejos a 24 horas de celebrarse y no dolieron prendas, ¿no? En hacerlo, con lo cual, pues, yo creo que la comunidad muy segura tiene que estar de que aquello se puede dar con unas ciertas garantías para autorizarlo, ¿no?
Pero es que la comunidad, esto empieza el 13 de mayo. El 4 de mayo hay elecciones. ¿Tú no crees que según se vaya viendo la campaña electoral, se vaya a autorizar esta feria o no, para poder captar o arañar algún tipo de votos?
No, pero un momento. Has dicho que el 13 empieza, ¿no? Lo de Vista Alegre, ¿no?
Claro, antes se tendría que autorizar, claro.
Pero antes se tiene que formar un gobierno, ¿no?
Sí, no, claro, está ahora.
Claro,
pero yo creo que puede firmar.
Nosotros no tenemos en cuenta.
Pero puede firmar
en función. Tampoco nosotros tenemos en cuenta que a lo mejor Ayuso pegue un batacazo.
Pues, pero puede firmar.
¿Qué puede pasar? A ver.
Hombre, en funciones, o yo no sé, estas decisiones, posiblemente a lo mejor, o sea, debería quedar autorizado antes incluso de las elecciones, ¿no? Con lo cual, pues también es una papeleta para.
Ahora mismo se ha disuelto las Cortes de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que en funciones el consejero sí que puede autorizar ese festejo. Por eso te digo que ya estando en funciones, pues le autorizo y vamos hacia adelante.
Yo creo pero que pese a eso seguimos dependiendo del gobierno que se forme, porque como no salga Ayuso...
No, pero te lo autorizan antes de... O sea, antes de...
Sí, pero por ejemplo, pero Pablo Iglesias, si sale y forma gobierno, puede desacreditarlo de nuevo, ¿no? O sea, puede decir, por mucho que esto esté autorizado, se acabó, ¿no?
No, porque yo creo que son 20 días o 25 días hasta que entra en el gobierno quien gane las elecciones.
Ah, pues todavía está, perdón, error mío.
No, aunque gane las elecciones, el día 5 de mayo no es presidente de la Comunidad de Madrid.
Pero vamos, siendo Matilla, da igual quién entre. Lo tira para adelante fuera.
Yo ahora le voy a preguntar a todos, pero a Fernando, como yo, abonador de San Isidro, ¿qué te parece como feria de San Isidro de Vista Alegre? Lo que yo opino es que me parece una feria muy interesante, pero no una feria de Madrid. Me parece una feria, con todo mi respeto, de Jerez o de Málaga o...
¿De Sevilla?
De ese tipo de plazas. Incluso de Sevilla. Pero yo no me parece una feria de Madrid. No me parece una feria de Madrid para la aficionada de Madrid. Si tenemos que ver eso. Yo creo que ni por elenco ganadero, ni por los carteles, sí están todas las figuras, pero falta algo más, ¿no?
Sí, yo creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que para el aficionado de Madrid, el aficionado venteño, pues son unas combinaciones pues que quedan muy muy cojas, y yo creo que más enfocados pues al público en general, más que aficionados. Tú lo estás diciendo, muchas combinaciones se repiten, incluso hay carteles que son los mismos que en la feria de abril. Eso en cuanto a matadores, ¿no? En cuanto a ganaderías, pues otro tanto. Repeticiones de las mismas ganaderías que llevamos viendo, pues feria tras feria y ciclo tras ciclo, y muy poca innovación. Incluso, pues bueno, yo creo que nos estamos mal acostumbrando también, no solamente en esta feria, sino yo creo que en muchas otras ferias de varios días, ¿no? En que la nota discordante en cuanto al mono encaste siempre la estamos centrando también entre ganaderías, ¿no? Que son Miura, Victorino y Adolfo, cuando yo creo que se debería, ya que hay pocas oportunidades, ¿no? Se debería pues abrir más el abanico e intentar introducir otro tipo de ganaderías en lo que se viene llamando pues la corrida torista del ciclo, ¿no? Yo creo que nos estamos encasillando un poco incluso en eso.
Pues esto mismo también hemos querido hacer en el programa de esta semana, poder saber qué es lo que piensa el aficionado de esta feria organizada por la Casa de Matilla de Vista Alegre. Para ello hemos invitado a oyentes que habitualmente pues interactúan con nosotros en la voz de la afición, también a través de las redes sociales de Twitter, y para ello hemos invitado a Iván, que es del blog del Estoconazo, para que pueda intervenir también en nuestra tertulia y pueda, o podamos nosotros poder saber su opinión sobre la feria. Iván, buenas tardes.
Hola, Kai, buenas tardes.
Encantado de que estés aquí en Clarines y Timbales, en el programa de esta semana, y que nos puedas dar tu opinión sobre cómo ha caído en el aficionado la feria de Vistalegre de Matilla.
Bueno, lo primero, gracias por la invitación, es un auténtico placer. Y bueno, la verdad es que cuando salieron los carteles, no por esperada, porque los mentideros ya decían que Matilla estaba preparando una pequeña feria en Vistalegre, pero no por esperada, no ha sido sorprendente. Entre otras cosas, sobre todo por las fechas. Está claro que ha sido un pequeño golpe en la mesa diciendo aquí estoy yo. Y a Simón, pues no creo que le haya hecho mucha gracia, aunque él diga lo contrario. Y ya ciñéndonos un poco a los carteles, pues bueno, en general no están nada mal, o bajo mi punto de vista no están nada mal. Como siempre viene siendo en todas las ferias, se repiten muchos toreros, por lo menos esta vez no se repiten ganaderías. Y bueno, hay carteles atractivos, como puede ser el de las distintas ganaderías del mano a mano de Roca Rey con Pablo Aguado, que bueno, ya veremos a ver qué ganaderías son las que Matilla tiene preparadas, porque no creemos que sean las que a lo mejor el aficionado nos gustaría ver. Unos encastes minoritarios pues no estarían mal. No, yo firmaría porque Matilla llevara algún toro de Veragua de Javier Gallego, o algún Núñez de Navarrosal, o Santa Coloma de Carlos Aragón. Y eso.
Y la pregunta,
el Fandi, por ejemplo, también. Sí.
La pregunta del millón. ¿Tú crees que se va a celebrar la feria?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, sinceramente, soy positivo. Bueno, yo llevo siendo positivo desde el año pasado.
¿Qué te hace pensar de que sí? Que esté Matilla, que sea Matilla el organizador.
Exacto, que sea Matilla el organizador. No creo que Matilla vaya a gastar un solo duro en esto sin tenerlo todo bien atado, sinceramente. Aparte, hoy también se ha conocido que Leganés se retrasa, por lo tanto, eso quiere decir que para mayo, pues yo creo que sí que habrá 50% en Madrid, y que digo yo que darán permiso a los toros otra vez en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que acontece en los próximos días y estaremos expectantes a ello. Iván, el blog del Estoconazo, que cada vez que nos instruye y subes vídeos a las redes sociales, la verdad que muy formativo, ¿no? Para el aficionado y para el no aficionado. Ese es, creo, el objetivo.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Cuando se creó el Estoconazo, principalmente era para llegar a la gente no aficionada, o al menos a los menos aficionados, para que se viera y se conociera un poco lo que es la autoromaquia y todas las tauromaquias, no solamente centrado en el momento de la suerte suprema, sino conocer también un poco el mundo del toro y la cultura del toro, que creo que es muy amplia y que da para mucho.
Pues te animamos a seguir en ello y encantados de haberte tenido en el programa de esta semana en el Clarines y Timbales.
Muchas gracias, todo un placer.
Gracias, Iván, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y después de Iván, hemos querido invitar también a otro oyente que cada semana pues está interactuando igual manera por las redes sociales, como es Juan Antonio Rivero. Juan Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, intentando conocer la opinión del aficionado, más allá de nosotros, que somos también aficionados, ¿qué es lo que piensa sobre la feria de Vistalegre organizada por la Casa Matilla en Madrid en esos del 13 al 23 de mayo?
Pues mira, esta feria, yo creo que si la sacamos del contexto en el que estamos, para mí es un pelotazo, sería un ferión. Y seguramente, con el aforo que tiene Vistalegre, yo creo que alcanzaría un porcentaje muy alto de abonados. Pero claro, estando como estamos, y si Matilla hace como la empresa Pajés de Sevilla, que que pone como condición sine qua non que haya un 50% de aforo permitido para darla, que es lo que yo entiendo, pues la verdad es que soy muy escéptico en que la feria se celebre. No sé si Matilla, claro, Matilla se ha apuntado un tanto con el anuncio de la feria. ¿Se dé o no se dé? Porque si no se da, la culpa ya no es suya. Él, digamos, que ha hecho su trabajo y va a quedar bien de cara a la afición. Una feria con muchas figuras, se ha criticado la variedad de, que no hay variedad de encaste, pero claro, ¿qué queremos? Si una feria con muchas figuras, ya sabemos lo que hay. Entonces, digo que Matilla se ha apuntado un tanto, pero la verdad es que no sé si es un brindis al sol, si es un anuncio de cara a la galería, porque yo dudo mucho, yo soy muy escéptico de que la Comunidad de Madrid...
¿Tu intuición?
...autorice, sí. Yo, la verdad es que soy muy escéptico. Ahora mismo Tauro Emoción ha tenido que aplazar ya lo que pretendía dar en Leganés, porque ve que no se lo van a autorizar. Y de aquí a mayo, que queda mes y medio para la feria, para anunciar la Feria de San Isidro, que la Comunidad de Madrid autorice un 50% de aforo en Vista Alegre, que serían unas 6.000 personas, yo la verdad es que a día de hoy no me lo creo.
Pero ¿tú no crees que Matilla no ha hablado ya con la administración como para poder sacar un cartel a la calle? Que estamos hablando de el empresario, entre comillas, dentro de lo que es más importante del sector como para poder patinar y que esto no se celebre y echarle la propia culpa a la administración.
Yo no creo que si no se celebra él, para ese un patinazo. Yo ya digo, yo creo que él sale ganando, se celebre o no se celebre, porque la culpa nunca va a ser suya, la culpa va a ser de la administración que no se lo ha autorizado. Y si la Comunidad de Madrid, que está muy muy mojigata con el tema taurino, bueno, es que están prohibidos, no es que no autorice un aforo o tal, un porcentaje, no, es que ahora mismo los espectáculos taurinos en la Comunidad de Madrid están prohibidos a cal y canto. Si no autoriza la Comunidad de Madrid que en Leganés, que no sé qué aforo tiene, pero también tiene un aforo importante, entre 1.500 personas, que es lo que quería Tauro Emoción, me extraña mucho que la Comunidad de Madrid haga esto. Entonces yo no creo que lo tenga atado, que Matilla haya hablado con la Comunidad de Madrid y lo tenga atado. Y más en el contexto en que estamos ahora mismo, que no sabemos. En un contexto de subida de casos todos los días de COVID, no sabemos si esto derivará en una cuarta ola o no, pero está claro que están subiendo. Y yo creo que la Comunidad de Madrid tiene mucho miedo a autorizar espectáculos taurinos y que se le vuelva en contra porque las hordas antitaurinas sabemos cómo están. Y yo creo que no creo que lo tenga atado con la Comunidad de Madrid, Matilla.
Y en tu opinión, Juan Antonio, ¿se pueda llegar a celebrar o no se celebre, como bueno, pues como tú estás comentando y como pensamos muchos, ¿no? Que lo vemos pues muy, muy complicado. Este movimiento de Matilla, ¿en qué posición deja a la empresa de Madrid? ¿En qué posición, a la empresa de las ventas en este caso, en qué posición deja a Plaza 1?
Pues mira, depende de lo que pase con la feria. Si no se celebra, casi que Plaza 1 va a llevar razón con lo que está diciendo. O sea, que Plaza 1 pues, podrá sacar pecho y decir, ojo que yo no anuncié nada porque sabíamos o intuíamos que aquí no se iba a celebrar nada, y para qué anunciar algo, hacer al público de comprar abonos, porque esa es otra. La gente se va a lanzar el día 12 de abril a comprar abonos para la feria de Vista Alegre sin saber si se va a dar, si no se va a dar, sin la movilidad, porque, por ejemplo, en las ventas estamos muchísimos abonados de fuera de Madrid,
por eso
que nos desplazamos.
Por eso decía,
¿Quién se va a arriesgar a comprar?
Por eso te decía, Juan Antonio, que un empresario como Matilla no creo que sea el que empiece a vender abonos para luego devolverlos, porque intentando engañar en cierta manera al público de que sí que se va a dar para luego no darse. No sé, a mí se me hace...
Pero Matilla, como tú dices, es un todopoderoso, aquí es un capo de esto.
Sí, pero se me hace raro que un empresario de estas características juegue a este despiste.
Yo creo que, como te digo, sale ganando por los dos lados. Si él vende abonos, si se lo autorizan, porque la situación mejora y porque la Comunidad de Madrid al final, oye, pues ponga un poco de cordura con el tema taurino y autoriza, oye, pues para él, genial, vende abonos, la feria se da y se punto. Y si no se da, yo creo que él no tiene ningún problema en devolver abonos, como si han tenido otras empresas el año pasado que han tenido meses y meses retenido el dinero de los abonos. Él devuelve sus abonos, queda bien, la culpa no es suya. Yo creo que él no tiene problema, porque él maneja todo este entramado vamos, a las mil maravillas.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y así lo veremos. Mientras tanto, pues encantado de haberte tenido en el Cranes y Timbales de esta semana, Juan Antonio.
Pues nada, el placer es mío de estar, os escucho semanalmente, el placer es mío de hablar con vosotros.
Igualmente.
Muchas gracias.
Seguimos en contacto.
Buenas tardes. Muy bien, gracias. Adiós.
Bueno, pues parece que el aficionado gusta de los carteles, que también es verdad que duda de que se vaya a celebrar, y aquí lo veremos y aquí lo contaremos, Ignacio o Javier, si hay feria o no.
Yo lo que el análisis de Juan Antonio, estoy bastante bastante de acuerdo. Yo creo que es más una cosa estratégica y ya creo que podemos pensar de todo hasta que estén confabuladas las dos empresas.
Hostia,
si no se da y al final se da en junio la pseudoferia de San Isidro o algo así, nadie sale perjudicado, salen todos beneficiados. A lo mejor esto es una manera de presionar a la Comunidad de Madrid para que pueda permitir los festejos que están prohibidos desde septiembre.
Pero
yo también pienso, con perdón, Diego, nada. Yo también pienso que es como bien ha dicho Diego, ¿no? Es que es muy complicado que una tía se meta en un berenjenal de esas características para después no dar nada, ¿no?
Javier.
Sí.
Pero
sí,
tú
sí.
No crees...
Que no lo sé.
No, pero tú no... ¿Tú no crees que, aunque estén confabuladas las dos empresas, cuanto más pase el tiempo... la feria de Vista Alegre, que ya han salido los carteles, el aficionado va a apretar para que pues se pueda celebrar, pero la Plaza de Madrid, o sea, la empresa de Madrid, tiene preparada una serie de festejos para el mes de junio, como para poder también, si en cuanto que autoricen Vista Alegre, la gente va a apretar a Madrid que pueda celebrar toros, no va a esperar a la feria de otoño.
Yo creo que la empresa de Madrid tiene preparado una serie de festejos para junio, una serie de festejos para el verano y una feria de otoño la tiene muy preparada, importante. Yo estoy convencido de ello porque me consta que han ido, que han reseñado toros para Madrid en el campo, o sea, para las ventas en el campo.
Pues yo no me lo creo, la verdad. O sea que... Yo estoy harto de creerme, con perdón, ¿eh? Yo estoy harto de creerme ya cualquier cosa que se diga o que se pueda pensar, ¿no? Es que, pese a todo lo que se ha dicho en las redes sociales, o vertido sobre las páginas web, o lo que ha dicho Acevedo, o lo que haya podido decir cualquier periodista de buen calibre, es que no hacen porque intentemos creer en ello. Yo creo que Simón Casas, pese a todo lo positivo que haya, es un vendehumo y es una realidad, así que yo no creo que tengan nada preparado hasta que no le den el sí. Yo eso es lo que pienso. Pueden tener miles de toros parados en cualquier ganadería, pero que hasta que no tengan el sí no van a ponerse manos a la obra. De hecho, lo han admitido en muchas entrevistas.
Pues en 20 días tendremos la solución al matillazo.
Bueno, y había movimiento, ¿no?, desde Plaza 1.
Y ha habido movimiento, han dicho... ¿A qué hago yo una feria en mayo?
En Cáceres, ¿no? ¿Hay algo preparado desde...?
Bueno, sí, con notación con la...
Pero eso no es Plaza 1, ¿no?
Eso es Comunidad de Madrid.
Pues sí, es Plaza 1.
Plaza 1 porque es la que sufraga, ¿no?, las escuelas taurinas.
Sí, yo creo que está metido también en...
De hecho, el comunicado es conjunto, ¿no?
Sí.
Plaza 1 y la Comunidad de Madrid. Para quien nos esté escuchando y ahora mismo no le pueda estar sonando a chino lo que estamos hablando... Es que la Comunidad de Madrid con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid con Plaza 1 organizan un certamen para las 5 escuelas de la región. Las 5 escuelas de la región, que son la José Cubero Gillo, la de Navar del Rey, la de Colmenar Viejo, la de Anchuelo y la del Juli, en un certamen que se celebrará en Cáceres. ¿Han escuchado bien? El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y la empresa de las ventas van a organizar un certamen en Cáceres con la prestigiosa ganadería de Antonio López Guibaja, eso dice el comunicado, en el que va a ser una doble sesión de mañana y tarde, 12 alumnos lidiarán becerros ante los directores de las escuelas y al día siguiente una final en el que un jurado se encargará de poder dictar quién será el vencedor.
¿Quién es el culpable?
¿Quién es el culpable de eso? El vencedor de ese ciclo de novilladas. Así que Madrid-Cáceres estará contento Samuel. Luego lo hablaremos con él a ver qué le parece a él. Hasta aquí la tertulia.
Nada, con él ni se habla, ¿eh? No lo hace falta. No, hombre.
Hasta aquí la tertulia de este mes. Javier, Ignacio, muchísimas gracias por haber sido partícipe de ella.
A ti, Diego.
Un placer, como siempre. Un abrazo para todos. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get. Y seguimos en este Clarines y Timbales de esta semana, y como siempre, en esta segunda parte se la dedicamos a nuestras secciones habituales. Como ya sabéis, son el último tercio, el Callejón de Olivenza y el Minuto de Ignacio Murube, esos 60 segundos en el que nuestro colaborador intenta analizar la actualidad taurina. Vamos con ese minuto.
Volvió como se fue, dando un ejemplo total y absoluto de cómo ha de ser un matador de toros. Rafaelillo escenifica y representa el ejemplo perfecto de quien se ha de vestir de luces, la integridad de quien verdaderamente lo es, un torero. Viajando de Jaén a Sevilla, que hay mucho sobre lo que disertar, Garzón cumplió con todo lo que estuvo en su mano en Morón. Precios asequibles, llenazo, dos toreros a la altura, variedad en castes e interés. Pero lo que no estuvo en sus palmas, faltó. Raza en los oponentes. Hasta en el caramelito de extraordinaria clase de Murube, al que cuajó un sensacional Luque. Moviéndonos a la capital, Pajés tira de la última vara de su recámara, aunque arriesgada y cuestionable, con los test de antígeno. La Junta tiene la pelota en su campo botando y posee la oportunidad de meterla por la escuadra y dar toros, o que falle el lanzamiento y que no se den. Por Madrid hay dagas voladoras sobre Vista Alegre y las ventas. Al menos Matilla ofrece toros. Tú, Simón, no.
El Callejón de Olivenza. No gin, no fiesta.
En Clarines y Timbales.
Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que...
Y ya está otra vez por aquí Samuel Novoa. Samuel, Callejón.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Callejón de Olivenza.
Bueno, pues en el Callejón de Olivenza lo que más se ha hablado ha sido del festejo. Yo creo ya habéis comentado, pero el de Morón quizá es el más comentado en las redes sociales. Leíamos en el tendido, pues los triunfadores del desafío de hoy están muy claros, Murube y Daniel Luque. Se echó en falta más casta, mejores tercios de varas y más rivalidad. Enhorabuena una vez más a Lances del Futuro. Y Antonio Díaz estuvo comentando.
Espera, Javier, te está haciendo, espera, que te está haciendo boicot Javier con su micrófono. Javier,
que le parió, pero que está
haciendo. Se está marcando un solo de batería, el cabrón.
¿Está abriendo una bolsa de patatas o qué está haciendo?
Ahí, ya le tenemos.
La bolsa de las carolas era.
Puedes continuar, señor Novoa.
Pero corta ese tío y manda a tomar por culo a ese tío.
Lleva así desde que ha entrado, abriendo bolsas de jarola.
Joder, madre. La madre que lo parió, macho.
Puede continuar, señor.
Buenas tardes otra vez. De lo que más ha hablado en el tuit tendido ha sido sin duda de la corrida de Morón. Leíamos en el tendido, pues los triunfadores del desafío de hoy están muy claros. Murube y Daniel Luque. Se echó en falta más casta, mejores tercios de varas y más rivalidad. Enhorabuena una vez más a Lances del Futuro. O Antonio Díaz, que estuvo comentando la corrida, y sobre los diferentes toros escribió: el toro de Murube, un coñazo, una chochona. El que le quita el sueño a los cursis. o sobre el de Partido de Resina, dijo: los toros de Partido de Resina son como los del Partido Ciudadanos, mucha fachada, pero cero en lo mollar. Y también leímos a Toredista, que escribía: qué casualidad, el mejor toro del desafío ganadero de ayer en Morón de la Frontera fue el de Juan Pedro Domecq. La verdad era de esperar, porque la mayoría de los demás toros eran de ganaderías que son carne de matadero, excepto Borne y Murube. Hashtag respeto al encaste Domecq.
Hombre, Torerista en estado puro, ¿eh? Le echábamos de menos.
Sí, ahí la verdad es que tal como se dio el festejo parece que se la pusieron a bote. Y más carteles, parece que se intuyen, ¿no? Leíamos en el perfil Soledad Toro sobre Córdoba, parece que va a dar dos corridas de toros y una novillada. La corrida de toros parece que puede ser un mano a mano entre Finito y Morante, posiblemente con Domecq, y la otra de Núñez del Cubillo, y suenan varios nombres como Ponce, Rocarrey y Aguado. También Joaquín Toledo escribía: el Centro de Asuntos Taurinos se corona, un certamen de las escuelas taurinas de Madrid fuera de Madrid. Estos al final van a declarar la fiesta a Madrid antitaurina.
Pero tú estarás contento, ¿no? Porque ha ido a Cáceres.
La verdad es que si cualquier cosa que se haga, no se me ocurre un mejor sitio para hacerlo que el campo extremeño, ¿no?
Lo malo es cómo vayan en tren, Madrid-Cáceres.
Sí, no, yo supongo que no. Si no, cuando lleguen los herales pueden ser ya...
cuatreños.
Hablando de Extremadura, escribí a Israel: Matilla y Tauromoción anuncian sendas corridas en Mérida y Almendralejo. Gutiño se queda atrás en Extremadura, que acabará pasando en Olivenza, Badajoz y Zafra. A Nacho Bello, que escribía: 3.000 personas en Puy de Ufó, Toledo, encubierto y al aire libre, y 500 personas al aire libre como máximo en herencia. Las dos son cultura, porque esa discriminación a la tauromaquia, etiquetando, bueno, al gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Sanidad y demás, ¿no? Y sí, parece que en todos los eventos parece que se están pidiendo otros requisitos a la fiesta que no al resto de espectáculos, ¿no?
Toda la razón, tenía el hermano de José Montes.
No sé si visteis el concierto, ¿no? El proyecto del concierto de Love for Lesbian, ¿no? Con 5.000 personas, con test de antígeno a la entrada y mascarilla FFP2. O sea que Sevilla ya ha sido otra de las que ha dado el paso adelante y ha propuesto que en sus espectáculos pues también realizar test de antígeno a la entrada.
Bueno, veremos a ver si
y
si
de se otra puede
hacer de esa manera.
Y otra de las cosas que se ha hablado esta semana, bueno, no habéis visto en el canal de Suez un barco que encalló y provocó, ¿no?, el colapso del canal de Suez, a lo que Román Collado en su perfil escribía: había que tirar de él y llevarlo muy tapado, primera de la temporada. La verdad es que con una foto, un montaje, ¿no?, el propio Román citando al barco y desencallándolo en el canal de Suez.
Muy bueno el community manager de Román, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí.
La verdad es que Román siempre tiene el puntito ese en las redes sociales, siempre suele dar en el clavo. Y luego desde aquí también animar a otro podcast, son los amigos del Burladero Joven, que han grabado podcast estas semanas hablando sobre la reaparición de Rafaelillo, de los Victorinos, de Alberto Lamelas, del Matillazo y otras muchas cosas más. Así que bueno, animamos a la gente también a que escuche otro podcast, en este caso el de los amigos del Burladero Joven.
Esto es. Oye, ¿no has visto ese tuit? No sé quién era, creo que era de Luis Cano, en el que hacía referencia al mano a mano entre Rocarrey y Pablo Aguado con las distintas ganaderías, en el que hacía un juego de tres fotografías.
Ponía el
cartel mano a mano Rocarrey, luego se ceñía que solamente rotulaba lo de distintas ganaderías, y la tercera foto era una foto de Joaquín Moreno Silva. Esa se te ha escapado, ¿eh?
Ese se va a acabar.
¿Te imaginas que va uno de Moreno Silva a ese mano?
Va a ser que no. Y por último, quería acabar con una efeméride, ¿sí?, que yo creo que todos nos recordamos en el Domingo de Ramos. Pues un Domingo de Ramos hace ya 6 años. Que nos marcó a todos. Escribía Miguel Pereira: 6 años del día que entré en una plaza de toros con... Y todos los domingos de Ramos, pues recordamos aquella tarde en las ventas, escribía Miguel Pereira, 6 años del día que entré en una plaza con más ilusión. 6 años del día que pudo romper los esquemas del sistema taurino. No salieron las cosas, pero ahí quedó ese no hay billete. Gracias, torero. O Jaime Bravo, que escribía, un domingo de Ramos como el de hoy fue la última vez que vi a Fandiño en las ventas, siempre en el recuerdo. Yo creo que bueno, que yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que todos los domingos de Ramos recordamos un poquillo aquella tarde de mayo.
Fandiño será nuestro protagonista del último tercio de esta semana. Hasta aquí, Callejón de Olivenza. Y así llegamos al final de este programa, que le hemos hecho especial, tertulia, a final de mes, con todos los temas importantes que ahora conciernan al panorama taurino nacional. Fernando, una semana más, agradecerte que hayas estado aquí con todos nosotros, con todos los oyentes en Clarines y Timbales.
Pues nada, un placer como cada semana y bueno, después de la Semana Santa pues estaremos aquí de nuevo.
Samuel, de igual manera, muchas gracias.
Igual a vosotros y nos vemos la semana que viene hablando de toros otra vez.
Y Javier Humanes, de igual manera, agradecerte una semana más.
Un placer, como siempre.
¿Ya habrás aliñado la escarola?
Yo estoy comiéndome unas alcaparrones de estos.
Ahora son torrijas, hombre. En esta época. Venga, pues ahí te dejamos. Hasta la semana que viene, Javier, gracias.
Hasta la semana que viene.
Y a todos los oyentes, os dejamos con el último tercio, en este caso protagonista, como decía Samuel Novoa, Iván Fandiño. Pasen una feliz semana, santa, y aquí estaremos, próximo miércoles, 8 de la tarde.
La locura de Fandiño. El domingo 17 de agosto de 2008 toreaba en Bilbao Antonio Barrera, Luis Bolívar e Iván Fandiño. Este último protagonizó la anécdota de la tarde al tirarse a matar hasta 2 veces sin muleta. Presentes en la plaza, varios miembros del equipo de Morante de la Puebla, que toreaba al día siguiente, quedaron sorprendidos por la escena. Al llegar al hotel, visitaron al matador en la habitación. ¿Has visto la corrida? Sí, aquí en el hotel. ¿Y has visto a ese Fandiño tirándose a matar sin muleta? Está loco. ¿Loco? Ya quisiera yo tener una cuarta parte de su locura para tirarme a matar así. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar.